En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo una suerte de tener al señor Michael Schiffer, presidente del Diálogo Interamericano y además profesor de varias universidades, tanto en Estados Unidos y Europa, sobre la cátedra de América Latina. El señor Michael Schiffer es un experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y los asuntos hemisféricos, coeditor de varios libros sobre gobernabilidad democrática en la región. Muchísimas gracias, señor Schiffer, por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias por la invitación, muy amable, es un gran gusto estar con usted.
Muchas gracias. Doctor Schiffer, la verdad es que, como usted sabe, además es un gran conocedor sobre el tema de América Latina. Bueno, para nadie es un secreto porque estamos viviendo una situación en América Latina bastante compleja, llena de dificultades, de todos los tamaños, tanto en los temas de corrupción como en temas de la pandemia misma que hoy estamos viviendo, pero además con el agravante de que no se ve un líder y no tenemos tampoco una plataforma de integración, de tal manera que todos estos temas que vivimos hoy con gran incertidumbre, sobre todo el tema de la pandemia y hoy justamente el tema de las vacunas en América Latina, pues nos deja muy aislados del mundo. Usted, señor Schiffer, que habla tanto con los presidentes como también con expresidentes como Cardoso, Laura Chinchilla, en fin, ¿cómo ve esta coyuntura de la nueva gobierno de Biden y esta situación tan catastrófica en América Latina? ¿Qué escenarios se pueden presentar ante tantas dificultades aquí en América Latina, señor Schiffer?
Bueno, muchas gracias. Con las personas con quienes consulto y converso perciben una oportunidad con la administración Biden. Obviamente es un cambio importante en cuanto al estilo, enfoque y prioridades que la administración anterior de presidente Trump. Y creo que hay cierta esperanza que esto puede generar mayores niveles de cooperación que ha sido ausente en los últimos 4 años. Pero además tienen una mirada bastante preocupante de la región. Son realistas y reconocen los grandes, enormes desafíos que enfrenta, que ya eran muy grandes antes de la pandemia, hace un año, pero ahora se ha agravado, se ha empeorado con la pandemia y sus impactos muy fuertes en materia sanitaria y económica y social. Entonces, no hay, expectativas que la administración Biden va a resolver los problemas de América Latina, si va a ser muy difícil resolver los problemas aquí en Estados Unidos. Hay límites que hay que reconocer, pero al mismo tiempo también hay oportunidades, hay cosas que pueden ser útiles, que puede avanzar la relación. Y a mí me parece que el test más importante es en cuanto a la cooperación sobre el COVID, cómo ayudar y asesorar la región en cuanto a las vacunas y repartirlos y también asegurar que llegan a poblaciones más vulnerables de las sociedades. Yo creo que hay cosas que se puede hacer que no está haciendo, reconociendo que la prioridad más urgente que tiene el presidente Biden, su administración, es Estados Unidos, porque el país se encuentra en una situación muy grave.
Precisamente en ese campo de la agenda interna del presidente Biden, ¿qué podemos comentar acerca de una democracia en este momento, digamos, tan estropeada que le deja Trump, y siendo la democracia el símbolo de el poder blando que siempre ostenta Estados Unidos en el mundo? ¿Cómo hará Biden con los gobiernos autocráticos que tenemos inclusive en la región y también en el mundo con respecto a una democracia tan resquebrajada en este momento?
Bueno, el hecho que en los últimos tiempos Estados Unidos ha pasado por momentos muy difíciles en cuanto a su propia democracia, que hemos visto deterioros en el Estado de Derecho, en libertades y tratamiento de los medios de comunicación y otras áreas fundamentales de democracia, hace la tarea del presidente Biden y su equipo más difícil en cuanto a tratarse con el mundo. Y ya hemos visto un cambio muy importante, por ejemplo, en el tema con Rusia, que Trump tuvo una relación bastante, digamos, no de enfrentamiento con Rusia, para decirlo menos, y Biden ya está planteando temas preocupantes en cuanto a derechos humanos, en cuanto a tratamiento de opositores en Rusia. Entonces ya hay un cambio, pero la autoridad de Estados Unidos moral en ese aspecto ha sufrido algo, y por eso la tarea de reconstruir y fortalecer un Estado de Derecho en Estados Unidos, atacar las desigualdades abismales en Estados Unidos, mejorar las relaciones raciales y sociales en Estados Unidos, son grandes pruebas para Biden que van a, si es exitoso, le permiten tener más autoridad y credibilidad cuando está tratando de gobiernos autocráticos y autoritarios en el resto del mundo.
Señor Schiffer, a propósito, sé que el presidente Biden ya tuvo algunas palabras y algunas posibilidades de cómo va a tratar el tema de Cuba y Venezuela. ¿Usted cómo ve los escenarios con respecto a este par de países en América Latina?
Bueno, yo creo que no hay políticas ya definidas, desarrolladas en ninguno de los dos casos, pero yo creo que hay señales de cambio importantes. En el sentido que primero bajar el tono y agresividad de retórica con respecto a Venezuela, pero mantener una posición de firmeza. Biden ha sido muy claro en llamar a Nicolás Maduro un dictador, y yo creo que si hay un esfuerzo diplomático multilateral con respecto a buscar una solución a la crisis venezolana, yo creo que va a ser una negociación bastante dura y exigiendo concesiones reales significativas por parte del régimen de Maduro. Yo creo que hay lecciones aprendidas de los fracasos anteriores, pero no vamos a escuchar amenazas y que todas las opciones están sobre la mesa que escuchamos durante los años de Trump, porque no fueron muy útiles y de hecho fueron contraproducentes a mi juicio. Y va a haber mayor énfasis tanto de Venezuela como Cuba de el apoyo humanitario de que en ambos pueblos venezolanos, cubanos también, hay enorme sufrimiento y creo que va a haber más atención dedicada a buscar la manera de hacer llegar apoyo humanitario a los venezolanos que viven en Venezuela y también que viven en países vecinos, sobre todo Colombia, que tienen mayor número de migrantes refugiados venezolanos en América Latina. Y yo creo que también en Cuba. Yo creo que van a levantar sanciones en cuanto al envío de remesas, que es una fuente muy importante económico para muchas familias cubanas, que ahora han sido mucho más sanciones más duras, y eso va a levantar restricciones también de viajes. Pero creo que en ambos casos, tanto con Cuba también, va a haber más exigencias en cuanto a parte del gobierno cubano y en parte del gobierno de Venezuela. Yo creo que podemos ver eso y también más énfasis en la diplomacia, trabajando conjuntamente con otros gobiernos de la región y, en el caso de Venezuela, en el mundo, porque hay otros actores que tienen mucho en juego en Venezuela también. Entonces, es un enfoque distinto, pero sin un diagnóstico de la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro, muy parecido a lo que vimos durante los años de Trump.
Señor Schiffer, el otro problema que me parece que es bastante preocupante, porque tiene que ver con el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos, es Centroamérica, con Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué señal hay para esa parte de Centroamérica? Sabemos que va a ir al Congreso la reforma migratoria. Eso, pues, conociendo los temas políticos entre republicanos y demócratas, pues no va a ser sencillo. Pero, digamos, a la realidad, ¿qué se espera allí de esta reforma inmigratoria que tiene, pues, muy buen recibimiento, sobre todo en los latinoamericanos?
Así es. Bueno, yo creo que tal vez es el cambio más dramático del gobierno anterior. Después de todo, el mensaje del presidente Trump fue un mensaje de no estar bienvenido los latinoamericanos de Estados Unidos, y esto fue reflejado en su obsesión con el muro en la frontera con México, que nunca se realizó, pero esto fue un mensaje político y simbólico muy fuerte. Y en cambio, el presidente Biden está tratando de mostrar un tratamiento más humano, una cara más generosa a los que quieren venir a Estados Unidos, que ha sido una tradición histórica del país. Un poco volver a esas tradiciones de generosidad en ese sentido. Y también dando más énfasis en atacando las causas principales de la migración, de la gente que quieren salir del país, para tratar de hacer esos países, en el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países centroamericanos, más viables y tener oportunidades económicas, tener cierta estabilidad política, más seguridad y menos corrupción. Ahora, esto es una tarea muy ambiciosa y requiere socios en la región comprometidos y voluntad muy clara con ese plan, con esa estrategia. Y esto no es fácil. Uno mira la región y es muy problemático en este momento. Pero yo creo que el mensaje ha sido muy claro, que va a haber más firmeza y más insistencia, y dudo mucho que los 4 billones de dólares que está proponiendo por 4 años va a ser, digamos, aceptado si no hay claro compromiso por parte de gobiernos y de sociedad civil, sector privado, para usar los recursos de la manera que están destinados, están intencionados, y no desafiar los recursos a particulares y para ganancias personales. Entonces, eso es un enorme desafío, pero yo creo que es algo que que el presidente Biden, cuando fue vicepresidente durante los años de Barack Obama, él conoció la región, tuvo contactos ahí, y yo creo que es muy genuino, es muy auténtico en el sentido que le preocupa el bienestar de los centroamericanos para que puedan vivir en sus propios países.
Señor Schiffer, hay otro tema que es muy interesante, digamos, en este momento, en el tema de la cooperación que está dando tanto Rusia como China en América Latina por el tema de las vacunas. Estados Unidos, como sabemos, sí acaba de entrar al COVAX, pero las vacunas del COVAX van a demorarse. Entonces, los países de América Latina, ante esta situación que hablábamos en un principio de incertidumbre, de no tener una plataforma de integración, de que cada país hubiera o esté trabajando como ha podido, uno ve que la influencia de estos dos grandes países está en el tapete. Estados Unidos, con la situación interna y toda la situación que tiene el presidente Biden por delante, ¿usted cree que la influencia china ha dado un paso adelante otra vez en este tema de la salud, con el tema de la salud en América Latina?
Bueno, yo creo que el papel de China en América Latina lleva años, como ustedes saben, y yo creo que es una característica que en los próximos años va a crecer. Y obviamente ha ganado Estados Unidos por mucho en cuanto a respuesta a la pandemia, y tenía su diplomacia de tapabocas, repartiendo ventiladores y máscaras y todo lo demás. Y yo creo que están ahí. Yo creo que ese debe ser un estímulo para Estados Unidos de involucrarse, de comprometerse más con la región sobre un tema que es tan urgente. No se puede esperar porque está muriendo mucha gente. Hay un costo monumental del COVID en la región y en Estados Unidos también. Entonces, me parece que con el gobierno de Estados Unidos, si la administración Biden no empieza, como usted dijo, ahora se ha vuelto a COVAX, eso es un paso importante, pero si no da mucho fuerza a ese estrategia de cooperación, de colaboración, de apoyo con la región en el tema de pandemia, difícilmente va a poder restablecer confianza y credibilidad en la región. Creo que ese es el último prueba para la administración Biden y para Estados Unidos. Ha perdido mucho terreno Estados Unidos en la región, y China ha sido bastante agresiva. Yo creo que es un hecho que no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es que Estados Unidos puede competir más, con más recursos, con más eficacia en la región. Debería hacer eso, y ojalá que lo hagan, porque si no lo hagan sobre este tema, realmente va a ser muy difícil retomar el nivel de confianza, restablecer el nivel de confianza y de alianzas con países en la región.
Pero esas palabras suyas me da la impresión de que va a haber una competencia más sana, digamos, entre China, sí, y Estados Unidos, para que América Latina no pierda tantas oportunidades que perdió, por ejemplo, en la anterior administración. Así porque es. Como usted sabe, el anterior secretario de Estado, pues cuando visitaba una de las regiones de América Latina, era para decir: no trabajen este tema con China, no hagan tal carretera, no hagan tal tren rápido, bueno, en fin. Entonces, sí, de esa manera América Latina perdió muchísimas oportunidades. Parecería que esto va a ser una manera más plausible, y que los países de América Latina puedan tomar las oportunidades, sean de China o de Estados Unidos.
Así espero. Yo creo que yo tengo la impresión que esa es la actitud y intención de la administración Biden de hacer eso. Yo creo que no vamos a escuchar mensajes como un gobierno anterior de presionar gobiernos para elegir entre Estados Unidos y China cuál es el socio preferido. Ese tipo de presión creo que no ha producido nada, no fue muy eficaz, no fue productivo, y creo que el estilo, la manera de funcionar de este gobierno será muy diferente.
Señor Schiffer, sé que el tiempo apremia y me gustaría preguntarle lo siguiente. Mire, América Latina tiene que resolver, la propia América Latina, sus problemas, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones ante esta situación tan caótica de América Latina? No tenemos un líder a la vista, no hay una plataforma para la integración, no se ve una posibilidad de integración cercana, y además vienen muchas contiendas políticas, la que estamos viviendo en Ecuador y las que vienen en Perú y en otros países. Usted que conoce tanto la región, ¿qué puede comentar ante eso? Que el equipo de Biden llega y se encuentra con una América Latina verdaderamente casi que desmoralizada, y los presidentes, bueno, no sé, quizá veo a Alberto Fernández, que hizo finalmente un viaje a una visita de Estado a Chile, y allá estuvo bastante interesante comentando si nos hubiéramos unido en esta situación tan caótica que tenemos. ¿Cómo ve usted desde allá esta situación tan difícil en América Latina?
Bueno, yo creo que usted lo ha descrito bastante bien. Es una región... Es difícil recordar otro momento cuando la región ha sido más fragmentado y más con menos liderazgo regional. Cada mandatario, cada presidente está muy enfocado y concentrado en la agenda doméstica, que bien es cierto, es muy urgente, tanto la situación económica, social, política, de todo tipo, y la pandemia, agravada por la pandemia. Y yo creo que tiene que buscar, empezar a buscar mecanismos de cooperación. No creo que hay que pensar en cooperación a nivel regional, porque eso ya no es realista, porque hay tantas divisiones y desconfianza entre muchos países, pero puede ser más, puede haber mayor coordinación entre varios países, si no todos, varios países, que comparten ciertos objetivos y ciertas metas. Y yo creo que la pandemia y COVID es el tema que más debería prestarse para eso, porque todos comparten objetivos de un poco controlar esa pandemia y tratar de solucionar la crisis y incrementar la accesibilidad de vacunas y todo lo demás. Es algo que Estados Unidos y otros actores externos podría promover, apoyar, ayudar, pero no pueden asumir la responsabilidad. Yo creo que no se puede esperar para Estados Unidos para hacer eso. No puede. Yo creo que lo que sí puede esperar es que Estados Unidos va a estar en la mesa, va a estar participando en conversaciones de cooperación, y va a manifestar su solidaridad regional y global sobre este tema. Pero ellos no van a hacerlo. Ellos no pueden crear cooperación en América Latina. Esto no es factible. Entonces, yo creo que es un gran reto para el liderazgo, no solamente el liderazgo político, pero el liderazgo económico, sector privado, sociedad civil, de todo tipo de sectores en América Latina, reconocer que ya si no toman algunas medidas hacia mayor cooperación, la viabilidad de la región está en juego. Yo creo que es imposible solucionar esos problemas si cada país va por lo suyo. Entonces yo creo que tal vez la profundidad, la gravedad de la crisis actual sirve como un estímulo para mover en esa dirección.
Puede ser que en el futuro, señor Schiffer, pero ya en este momento tan contundente no lo fue. ¿Usted ve en el panorama algún líder dentro con el cual América Latina pueda ser una posibilidad de unión?
No veo líderes regionales, pero sí hay mandatarios y presidentes de varios países que yo puedo imaginar cooperando con sus contrapartes, construyendo de pedazo por pedazo un sistema de cooperación e integración. No tiene que ser un líder que aparece y que es un líder que todo, o sea, es imposible porque la región es tan fragmentado, es tan dividido y van en distintas direcciones. Y la relación de Estados Unidos con México y Centroamérica es muy distinto con los países de América del Sur. O sea, hay, es la realidad, hay que trabajar lo que existe. Pero sí, yo no descarto que hay líderes de varios países, dos o tres países, que se pueden juntarse para mejorar la eficacia de tratar los problemas que tienen en común. Se puede. No van a ser líderes de 34 países, pero pueden ser líderes mecanismo de cooperación de 3 o 4 países a nivel subregional. Esto puede ser, pero yo creo que liderazgo tiene que venir desde la región. Estados Unidos no está en condiciones para hacer eso. Puede ayudar, apoyar, colaborar y tener mucha solidaridad con los países, pero Estados Unidos no está en condiciones. No estamos en los años 60, 70, o sea, Estados Unidos está en otra situación. En el mundo. Entonces hay que reconocer esa realidad y ojalá que surjan líderes en la región que pueden por lo menos empezar a reconstruir algunos sistemas y mecanismos de cooperación.
Y para Estados Unidos hay una política exterior más importante en este momento, como China, otras regiones del mundo, no exactamente Latinoamérica. Así que bien, pues esperamos que en algún momento Latinoamérica pueda alguno de los mandatarios tener una cohesión más audaz, aunque como vemos en el momento de la pandemia y cuando ha debido haber un líder, no lo hemos tenido. En fin, sus perspectivas y sus recomendaciones me parecen muy interesantes. De verdad que ha sido un placer conversar con usted, señor Schiffer, y espero volver a invitarlo porque nos queda México y muchos otros temas muy importantes en los que seguir hablando. Le doy las gracias al doctor
Schiffer muchas gracias
por haber estado en el programa.
Encantado, a la orden siempre, un gusto.
Muchísimas gracias. Gracias. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Muy gentil.
Gracias a usted.
Acabamos de hablar con el señor Michael Schiffer, presidente del Diálogo Interamericano. Gracias por la sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Layton en la realización y la dirección de este programa. Le agradezco mucho en el audio a Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.